La mañana.
COPE Madrid. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza la mañana de Madrid, jornada de miércoles 4 de febrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el día? Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Lo habíamos anunciado, lo decía la Agencia Estatal de Meteorología. Vino, vio y venció la ola de frío. Así que hoy ha aterrizado en todo el país y lo ha hecho, bueno, pues con contundencia también en la Comunidad de Madrid, donde no es una excepción. La nieve que ha caído esta noche y las bajas temperaturas han sido el cóctel perfecto para que muchos hayamos llegado al trabajo, como quien dice, patinando. Y eso sí, afortunadamente sin rompernos una pierna. Créeme que sé de lo que te estoy hablando. Por cierto, que hoy la cota de nieve se espera en torno a los 400, 600 metros. Así que probablemente nieve en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, no en todos sitios va a cuajar de la misma manera.
Tengo 38 añitos recién cumplidos y bueno, pues va a ser un año, el 4 de marzo, que me sometí a una operación. Quitaron los ovarios, las trompas y también lo que eran las mamas. Y luego me hicieron una reconstrucción. Soy la última de 5 hermanas, 3 de nosotras tenemos la mutación. La primera y la tercera, que también tienen la mutación como yo, han padecido cáncer de mama. Ya se han tenido que sufrir pues lo que son la quimio y la radio. Y yo, gracias a Dios, me localizaron la mutación antes de haber desarrollado lo que era el cáncer de mama. Lo primero, muchísimo ánimo, que de todo se sale. Hay medios, las cosas están evolucionando muchísimo. Y luego encima, hay veces que se puede saber antes que puedes padecer un cáncer. Por tanto, tal y como están las cosas ahora, yo creo que no nos vamos a estancar y que muchísima gente se va a curar.
Bueno, pues hemos empezado hoy en la mañana en Madrid escuchando el testimonio de Cintia Ortega. Esta mañana estaba en la mañana con Javi Nieves y hemos conocido, bueno, pues su experiencia de primera mano, su relación con la enfermedad del cáncer. Cada año en España se diagnostican más de 220.000 nuevos casos. Afortunadamente, dicen los expertos, hoy por hoy el 80% de los casos se curan. Detrás de este buen pronóstico está la medicina personalizada, que por cierto ahorraría unos 25.000 euros por paciente. Y un diagnóstico precoz. De ahí que sean importantes jornadas como la de hoy, que estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer, donde se nos quiere concienciar a todos y recordar lo importante que es la prevención. Se puede decir entonces que muchos de los casos dejan de ser ya una sentencia de muerte y que la esperanza de vida aumenta. Aunque lo cierto es que el zarpazo de esta enfermedad no entiende ni de edades ni de sexo. Llega sin avisar y cae realmente como un mazazo, como un jarro de agua fría. Los propios afectados hablan de crear pensamientos positivos como camino de sanación, de vivir el presente y de verlo como una oportunidad de cambio. Aunque claro, eso es fácil decirlo desde la barrera. Por ese motivo buscamos el testimonio de quien lo ha vivido en primera persona y lo ha superado, nuestra compañera, la productora Ana Pastor.
En la vida, el cáncer no es el único problema que va a surgir en la vida. Hay muchísimos problemas y muchísimas situaciones malas que nos ponen un poco en situaciones límite. Y es ahí cuando uno tiene que acordarse de lo mal que lo ha pasado, de las operaciones, del dolor, del miedo. Y de pensar que puede levantarse cada día, estar sano, comer más o menos lo que quiere, estar cerca de los suyos, salir, trabajar, reírse, y que con eso pues quizá es suficiente para seguir tirando cada día.
Porque nadie mejor que un enfermo, o mejor dicho, que un ex-enfermo para sembrar esperanza a quienes en estos momentos están lidiando esa dura batalla. El cáncer se puede abordar desde distintos puntos de vista, desde el enfermo-paciente, desde el personal sanitario, las estadísticas siempre tan frías, la investigación, la psicología, desde la falta de prestaciones para aquellas personas que tienen que dejar de trabajar, desde la invalidez permanente o la vuelta al trabajo. Por cierto, que en este último punto me voy a quedar porque el regreso al mundo laboral también se convierte en una auténtica montaña rusa. Después de superar la enfermedad es un momento complicado, por eso, si estás en esa situación, te cuento que mañana la clínica MD Anderson Cancer Center de Madrid ha preparado un taller bajo el lema Reinserción Laboral, Miedos y Preocupaciones. ¿Su objetivo? Bueno, pues te lo puedes imaginar, promover una reincorporación sana, positiva. Tienes más información en la web de la clínica www.mdanderson.es. Son las 12 y 11 minutos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Enseguida te contamos otros temas que nos tocan de cerca, que nos afectan, que ocurren en la capital, en la Comunidad de Madrid. Pero antes vamos con la información de servicio. Y bueno, este temporal de frío que estamos viviendo en la región afecta también directamente a las carreteras de nuestra región. Esta noche hasta 56 máquinas quitanieves han estado trabajando para retirar, sobre todo de las carreteras secundarias de la sierra, la nieve que se ha acumulado en las últimas horas. Según el 112, en tan solo 3 horas se han gestionado hasta 15 incidencias por nevada. Y también se han recibido algunos avisos en la zona sur, en localidades como Getafe o Fuenlabrada, donde la nieve ha llegado a cuajar, aunque sabemos que a estas horas ya no se ve mucha nieve. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la red principal tampoco hay ningún tipo de restricción. Conviene que lo recordemos, está totalmente despejada, pero tenemos cadenas en algunos de los puertos de las redes secundarias, por ejemplo, en Navacerrada, en el puerto de Canencia, en el puerto de Cotos y también en el puerto de La Morcuera. Además, hay restricción para camiones en algunos otros puntos de la sierra, como la Nacional 622, en la subida al pueblo de Guadarrama. También hay que circular con mucho cuidado en Lozoyuela, en el Chaparral, en Robledo de Chavela, en la M512... Por lo tanto, insistimos, muchísimo cuidado si circulan por la sierra y por la red secundaria, porque la red principal no hay ninguna restricción.
En cuanto al tiempo, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener hoy nieve en torno a los 400-600 metros. La previsión es que los mercurios desciendan hasta los 8 grados negativos. Tenemos alerta amarilla por nieve y frío, desactivada desde las 10 de la mañana, pero que volverá a activarse a partir de las 9 de esta noche. La nubosidad prevista va a disminuir hacia intervalos nubosos sin precipitación, excepto en la sierra, donde va a continuar el horizonte cubierto y con nevadas débiles. En cuanto a las temperaturas, caerán tanto las máximas como las mínimas y habrá heladas en toda la región, especialmente en las zonas más altas. Por su parte, el viento soplará de noroeste entre 15 y 20 kilómetros por hora.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy, profesor, ves ahora.
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Prego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
Lama.
Tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? Clavado, ¿no?
Sí.
La economía.
Bruselas nos insisten. Insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora. Tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE. Desde las 7 en La Linterna.
Escuches La Linterna por si acaso.
COPE. Estar informado.
En Carrefour, que tengas calidad y buen precio, cuenta. Por eso ahora tienes ofertas como esta. Cinta de lomo de cerdo por solo 3,89 € el kilo. Y también en carrefour.es.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Bueno, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en La Mañana en Madrid. Seguimos aquí acompañándote e intentando conectar contigo con esos temas que te afectan, que te importan. Hablamos ahora de salud, o mejor dicho, de cómo no perderla. Hoy, 4 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer. Es una jornada que desde el año 2000 busca aumentar la concienciación en la sociedad y movilizarnos a todos de cara a la prevención. Y es que según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, el 40% de ellos se podría evitar. Precisamente en el marco de esta efeméride, la Asociación de Oncología Integrativa acaba de publicar una guía práctica, Diagnóstico Cáncer, ¿qué puede hacer? Es el primer documento que contiene pautas y consejos prácticos para preparar al paciente ante los tratamientos de cáncer después de, bueno, pues el diagnóstico. En este trabajo han participado oncólogos, cirujanos, farmacéuticos, nutricionistas. En definitiva, ha sido un trabajo multidisciplinar con el fin de ayudar al enfermo. Queremos hablar de la guía y para eso está con nosotros la doctora Cristina Pellicer, especialista en medicina y cirugía integrativas. Buenos días.
Buenos días.
Y Miriam Algueró, presidenta de la Asociación de Oncología Integrativa. Buenos días.
Buenos días.
Empezamos hablando con Miriam. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer esta guía y qué necesidades son las que quiere cubrir.
La idea de hacer esta guía es de dar respuesta a una pregunta que habitualmente queda sin contestar en la pregunta en la consulta del oncólogo. Cuando el diagnóstico es cáncer, el paciente acostumbra a preguntar dos cosas. Una es, doctor, ¿hay algo que yo no pueda comer? Y la segunda es, doctor, ¿hay algo que yo pueda hacer? Entonces, a los oncólogos, por falta de información y de formación, porque en la carrera de medicina en España no se estudia nutrición, no pueden dar respuesta a ninguna de las dos preguntas, ¿no? Y porque tampoco se estudian otras terapias ni otras medicinas complementarias que pueden mejorar su calidad de vida. Entonces, como sabemos que hay esta inquietud, porque lo hemos vivido a nivel personal, yo no soy doctora, soy hija de ambos de mis dos padres murieron de cáncer, entonces viví esta inquietud de decir, desde el momento del diagnóstico hasta que empieza la quimioterapia pasa un mes y medio, dos meses, en el cual el paciente y la familia están en un estado de ansiedad pensando que el bicho va creciendo dentro y que no estás haciendo nada,
claro.
¿No? Y que no se puede hacer nada porque hay toda una serie de pruebas, biopsias y PET, resonancias médicas, todo esto que hay que hacerlos y ver los resultados y analizar para decir qué quimio es la mejor. Y piensas que te parece que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, para informar de qué es lo que pueden hacer ellos para poner su cuerpo fuerte, llegar a la quimio, a la radio o a la cirugía con las defensas altas y con un buen estado de salud, el estado de salud mejor posible, hemos creado esta guía que da unas pautas médicas básicas de todo lo que ellos pueden hacer.
Doctora Pellicer, en este sentido me imagino que el papel de los pacientes ha sido fundamental, ¿no?, a la hora de crear esas pautas. ¿En qué medida han sido protagonistas?
Bueno, básicamente porque ellos nos han hecho ver cuáles son las pautas más importantes. En este sentido, los pacientes, el hecho de visitarlos diariamente, te encuentras con la realidad de sus problemas, ¿no?
Uh-huh. Son pautas previas a un tratamiento, pero ¿cómo son? ¿Qué es lo que viene a responder?
Lo que viene a responder es, en el tiempo desde el diagnóstico hasta que empieza el tratamiento, hay veces que es muy rápido instalar un tratamiento, pero otras veces pasan 15 días, un mes, más tiempo, no debería ser así, pero por distintos motivos, incluso motivos que tienen que ser así, porque el paciente no está preparado o por lo que sea, pasa mucho tiempo. Y ese tiempo es tiempo de angustia. Entonces, esta guía está destinada a este intervalo. ¿A qué puedo hacer yo si me han dicho que tengo un cáncer? Para mejorar mi estado de salud, para prepararme para lo que me va a venir y para estar bien conmigo mismo, en definitiva.
Uh-huh. Miriam, después del diagnóstico, que a cualquiera le cae como una losa, comienza una carrera de fondo. ¿Qué es lo primero que tiene que saber el enfermo? ¿Qué es lo que más le va a ayudar?
Bueno, lo que más le va a ayudar es saber que de cómo enfrente a este reto que le plantea la vida depende mucho su calidad de vida durante todo el proceso, ¿no? Es decir, ayer estábamos, por ejemplo, hablando con el doctor Gascón, coautor de esta guía, y él decía, yo a mis pacientes les dejo estar deprimidos una semana, máximo 10 días. Si a mí al cabo de 15 días, 3 semanas, me vienen hundidos, les digo, chicos, espabilate, que no puedes estar así, me decía él, porque estar deprimido es malo para el sistema inmunitario, no duermes bien, no descansas, y todo esto afecta a tu estado de salud y además afecta también todo tu entorno, ¿no? Porque si tú estás bien, la familia también está bien y todos están más tranquilos, y el hecho de estar con más, afrontar este reto con más tranquilidad, incluso tu propio organismo acepta mejor los tratamientos convencionales.
De ahí que se haga tan útil esta guía, ¿no? Que cuenta con la participación de oncólogos, cirujanos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, porque al fin y al cabo al paciente hay que tratarlo de una manera integral, ¿no? Total.
Sí, porque además el problema que hay es que hoy en día el paciente, cuando sale de la consulta del médico, lo que hace es lanzarse a internet a buscar información sobre el tipo de cáncer, el pronóstico de vida, qué se puede hacer, qué no puede hacer.
Y no hay dos iguales.
No hay dos iguales, y faltaba un documento así, que es de momento es único que sepamos nosotros en España, y nos pensamos, bueno, no hemos encontrado nada igual en el mundo, pero una guía que indique exactamente lo que el paciente puede hacer y también que recomiende qué productos puede tomar. Porque uh-huh. si hay una guía o una recomendación en una página web que dice el paciente tiene que dormir de 7 a 8 horas de calidad al día, ¿no? Y no se dice nada más, pues alguien irá a la farmacia, comprará un calmante, otro irá a un supermercado y comprará una valeriana de dudosa procedencia, porque en el tema de fitoterapia y productos naturales es muy importante cómo se fabrica el suplemento nutricional para que haya suficiente cantidad de complejo activo, ¿no? Y además, otra gente puede ir, por ejemplo, a un herbolario y el herbolario, con toda la buena intención del mundo, hará un mix de hierbas que quizá interfieren con una medicina convencional que el paciente está tomando
y no,
y
lo,
no
sabe.
Lo sabe. Entonces, para asegurarnos de que todo lo que se puede, de todo lo que pueden hacer, lo hagan bien, por eso también damos recomendaciones de productos concretos.
Bueno, ya por último, ¿dónde podemos encontrar esta guía?
Esta guía se puede descargar desde la página web de la Asociación de Oncología Integrativa, que es www.oncologiaintegrativa.org. Y allí encontrarán ya el enlace directo, que se han descargado casi 1.500 personas ya.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Estamos hablando con la doctora Cristina Pellicer, especialista en medicina y cirugía integrativas, y Miriam Alguero, presidenta de la Asociación de Oncología Integrativa. Gracias por habernos acercado, bueno, pues esta guía que va a ser una gran herramienta para todas aquellas personas que se encuentran en ese momento después del diagnóstico.
Gracias a ti por ayudarnos a difundirla.
Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Y ahora nos pegamos a la actualidad madrileña, nos quedamos en la capital y en concreto vamos a darnos un paseo por el Parque del Retiro. Te lo adelantábamos ayer. Se acaba de publicar el informe de los expertos que ha designado el Ayuntamiento de Madrid después de los dos accidentes mortales del año pasado, cuando cayó las ramas de unos árboles, para estudiar los árboles de nuestra ciudad y en concreto uno de los rincones arbóreos más poblados, el Parque del Retiro. 4 meses después del encargo, el comité ha examinado los casi 20.000 árboles que tiene y ha detectado que uno de cada 12 puede ser peligroso. En estos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, pues entre otras cosas, se ha concluido que en días de fuertes vientos el Retiro debería estar cerrado al público. Igualmente hay que replantearse su uso para eventos multitudinarios como citas deportivas o conciertos, ya que el suelo muy pisado se compacta de manera no natural y evita que los árboles puedan oxigenarse. Está con nosotros en los estudios Santiago Soria, subdirector de Zonas Verdes y Arbolado del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Encantado.
20.000 árboles son muchos árboles. Han sido 4 meses de trabajo intensivo. ¿Cómo se ha realizado ese estudio sobre el terreno?
Bueno, 20.000 árboles son muchos árboles, excepto en Madrid, que son pocos porque Madrid es una ciudad tremendamente arbolada. Madrid tiene más de 1.000.000 de árboles. Luego, digamos que proporcionalmente son pocos. Lo que pasa es que son importantísimos porque el Retiro es un jardín importantísimo para Madrid, ¿no? ¿Cómo se estudian? Bueno, no es la primera vez que se estudian, es decir, no hemos partido de cero. Desde siempre el Retiro tiene una gestión muy profesional, muy profesionalizada, con gente muy preparada y se lleva conociendo el arbolado del Retiro, árbol a árbol, desde hace muchísimos años, al menos desde 1992, que se empezaron los estudios, ¿no? Lo que hemos hecho es ponerlos al día y orientarlos más desde este punto de vista de peligrosidad, ya no solo desde el punto de vista de la vida del árbol, sino también del posible riesgo para personas, ¿no? Uh-huh. Sí voy a matizar un poquito el dato de que uno de cada 12 árboles pueden ser peligrosos. Bueno, si ponemos el pueden, de acuerdo, pueden ser peligrosos. Desde luego, no son peligrosos. Es decir, lo que sí es verdad es que tienen pues síntomas, ligeros síntomas, que si no se cuidan, si no se vigilan y si no se controlan, podrían acabar siendo árboles peligrosos. Pero en este momento no son peligrosos ni uno de cada 12 ni uno de cada 20.000. Es decir, los árboles que son peligrosos son eliminados inmediatamente del Retiro.
¿Cuáles son las conclusiones principales que se han sacado de este estudio?
Bueno, las conclusiones principales yo creo que son que hay que hacer que hay que continuar con un estudio constante del arbolado del Retiro y por extensión de Madrid y por extensión de cualquier árbol urbano en el mundo, pero si hablamos del Retiro, que se debe continuar con los estudios, que hay que profundizar en las causas que hacen que haya caídas tanto de árboles como de ramas, aunque conocemos muchas, pero algunas todavía no son conocidas científicamente y debemos colaborar en lo que podamos a resolver estos misterios y, por supuesto, actuar en las que sí conocemos, que son muchas, es decir, que hay muchas causas que son conocidas, que están en el Retiro, que podemos actuar sobre ellas, ¿no? Pues ramas excesivamente largas, ramas excesivamente horizontales, árboles que puedan tener hongos en el suelo, árboles que puedan tener pudriciones o que puedan tener heridas, antiguas podas mal hechas de hace muchos años que tienen pues coqueras el árbol, pudriciones y poca sujeción a las ramas. Es decir, que sí que tenemos muchas causas que nos hacen levantar la alarma y que nos deben hacer seguir actuando dentro de la gestión que llevamos del parque.
Entre las actuaciones previstas está la de cerrar los días de mucho viento el Retiro. ¿Es así?
Sí, sí es así.
¿Qué, bueno, ¿qué protocolo se seguiría?
Bueno, estamos haciendo ahora el protocolo. Es decir, el Retiro no es la primera vez que se cierra. Se ha cerrado hace unos días parte de él, este fin de semana. Dos jardines, exactamente, Herrero Palacios y Cecilio Rodríguez, porque son los dos que consideramos que tenían más peligro. Y, de hecho, pues se cayó un árbol en Cecilio Rodríguez, lo que demuestra que la medida fue claramente acertada, ¿no? Pero no es la primera vez que se cierra el Retiro. Se ha cerrado varias veces este y otros muchos parques, ¿no? La novedad está en que queremos un protocolo que sea científicamente cierto, es decir, que no sea a posteriori, sino a priori, y que no sea por una percepción de viento, sino que tengamos unos números matemáticos que nos den la alerta y que nos hagan, pues primero, avisar a la población, segundo, cerrar zonas del Retiro que consideremos más peligrosas, y tercero, si llegara el caso, pues cerrar todo el Retiro.
Uh-huh. El informe también recoge los eventos multitudinarios como perjudiciales, ¿no? Porque cuando de repente vamos ahí todos en tropel y empezamos a pisar, compactamos el terreno, ¿no? Y esto no permite a las raíces que se vayan oxigenando. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Dejaríamos de tener eventos como carreras, como conciertos en el Retiro? ¿O estarían más controlados el número de personas?
Yo creo que no es necesario prohibir, o sea, yo creo que es necesario controlar. Es decir, hay eventos súper multitudinarios que hacen muy poco daño. Por ejemplo, la Feria del Libro. La Feria del Libro se hace toda ella sobre la parte asfaltada del Retiro y, por tanto, es una zona que ya no usan las raíces y que, por tanto, pues no hace daño. O hace un daño mínimo, ¿no? Y, sin embargo, van millones de personas. O sea, que no es solo cuánta gente va, sino cómo va y a dónde va, que es lo importante, ¿no? Carreras, pues digo lo mismo. Si hacemos una carrera de 20.000 corredores que corren exclusivamente por el paseo de coches, salen del Retiro y hacen un maratón, una media maratón o lo que sea por Madrid, pues el daño es mínimo. Es decir, que no es un problema de prohibir por prohibir. Lo que no podemos permitir es que para ver esa carrera se nos llene los céspedes de al lado, toda la parte de arbolado, la gente pise los árboles. Alguna vez nos ha pasado incluso que gente se sube a los árboles para ver la carrera mejor. Eso es lo que hay que evitar. Es decir, que el daño no es tanto la carrera o el acto multitudinario, sino como el mal uso del parque por culpa de un acto multitudinario. Creo que la idea no es prohibir, la idea es controlar y hacer que esos actos sean compatibles con el fin primordial del Retiro, que es ser un parque y ser el Parque de Madrid.
Por concluir, esto es un punto y seguido, porque seguimos trabajando tanto en el Retiro como en otras zonas arbóreas de la capital, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Los árboles viven 100 años, 4 meses de comisión es muy poco. Necesitamos mucho más tiempo si queremos profundizar y si queremos hacer un buen plan, ¿eh?
Pues está en los estudios Santiago Soria, subdirector de Zonas Verdes y Arbolado de la Comunidad de Madrid. Ayer conocíamos algunas de las conclusiones de ese comité de expertos que había designado el Ayuntamiento de Madrid después de que a finales del año pasado conociésemos que dos personas habían fallecido porque una rama les había caído. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos aclarado esos puntos y esas novedades con las que nos hemos encontrado.
Pues a ustedes muchas gracias y a su disposición.
COPE Madrid. Estar informado.
Son las 12:30, actualizamos con Álvaro Montaner. Buenos días.
Buenos días.
El Centro Islámico de Madrid condena el asesinato del soldado Jordano.
Lo ha hecho a través de un comunicado y en él condena enérgicamente el asesinato del teniente Moaz Al-Kasasbe a manos del Estado Islámico. También declaran que están conmovidos por la brutalidad de estos individuos que nada saben de la clemencia ni de la misericordia del Islam y añaden que esta acción es cruel e inhumana, catalogándola como una atrocidad.
Los vecinos de La Latina retienen a un ladrón cuando intentaba escapar.
La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por el robo de una vivienda en este distrito de la capital. Mientras uno se colaba por la ventana de una vivienda, sus dos compañeros hacían labores de vigilancia en la calle. Los vecinos, al darse cuenta, retuvieron al hombre que había accedido a la vivienda cuando intentaba escapar con el botín. La detención se produjo infraganti después de que una de las vecinas del inmueble se encargase de avisar al 091. Posteriormente, la huida fue frenada por los vecinos.
Una exconsejera de Bankia advierte de las incoherencias diligencias de los peritos.
Una de las imputadas asegura que hay inconsistencias y errores de cálculo en los que cayeron las dos personas responsables de realizar el peritaje de la entidad. Araceli Mora rebate las conclusiones de los dos expertos cedidos por el Banco de España y que aseguraron en su día que las cuentas de Bankia no respondían a su imagen fiel. Ahora la exconsejera considera que no puede pasar desapercibido que Bankia tenía empotrados hasta 6 inspectores del Banco de España que no fueron capaces de identificarlo.
Restringido el acceso de BMX en el recinto habilitado en Madrid Río.
Estas bicicletas tendrán prohibida su actividad en el skate park de esta zona de la capital. Para que la decisión de la Junta Municipal llegue motivada después de que uno de los usuarios presentase una denuncia tras sufrir un accidente en estas instalaciones.
Más noticias. La Biblioteca Nacional presenta la exposición Coleccionismo Cervantino. En unos minutos, además, vamos a tener con nosotros al comisario. Ya te lo adelantamos.
Bueno, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, esta institución realizará un recorrido por piezas únicas del autor. El objetivo es que los asistentes puedan comprender cómo Miguel de Cervantes y su obra siguen siendo admirados en todo el mundo. La exposición ha sido inaugurada hoy a las 10 de la mañana y se podrá visitar desde el próximo 6 de febrero y hasta el 3 de mayo.
Muchísimas gracias, Álvaro.
A ti, Lourdes.
Nosotros seguimos hablándote de otras noticias del sur. Nos vamos ahora hasta Getafe porque hoy el Pleno da cuenta de una inversión de casi 400 millones de euros que la Comunidad de Madrid va a realizar hasta 2016 en el Parque Tecnológico de Carpetania. Una inversión que supondrá la instalación de grandes empresas en el polígono y que ha generado unos 9.000 empleos en los próximos 4 años. José Ignacio Fernández, buenos días.
Muy buenos días. La Comunidad de Madrid ha invertido ya en Carpetania 169 millones durante el año 2014 y está previsto que ahora en 2015 desembolse 115 millones más y otros 115 millones en el año 2016. Todo para llevar a cabo expropiaciones de terreno en el parque de Carpetania y que puedan comenzar a instalarse empresas del calado de Siemens, Norbremse o General Electric que ya están ubicadas en el polígono. El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha explicado cuál era la mayor necesidad para sacar adelante este desarrollo.
Garantizar el crecimiento de Carpetania y sobre todo todo lo que es el crecimiento necesario de Airbus para hacer frente a sus compromisos comerciales con países en el mundo que tienen que fabricar una serie de aviones y para eso necesitaban una ampliación de sus instalaciones en Getafe.
En concreto, Airbus está aumentando 400.000 metros cuadrados sus instalaciones para poder desarrollar varios proyectos civiles y militares como programas de conversión de aviones cisterna. La expansión de Airbus atraerá la llegada de empresas auxiliares con las que se espera que se generen unos 9.000 empleos en los próximos 4 años a una media de más de 2.000 nuevos trabajos al año. Juan Soler ha mostrado su agradecimiento al presidente de la comunidad, Ignacio González.
Tengo que decir que desde que está en el gobierno Ignacio González, en Getafe se ha arreglado el tema de Carpetania, el tema de la Avenida de la Libertad, el tema del teatro de la calle Madrid. No como alcalde de Getafe, que también como getafense, creo que el gobierno de Ignacio González ha hecho muchísimas cosas por Getafe.
Y mañana en Fuenlabrada también se celebra a pleno y el principal foco de interés está en la petición del Partido Popular para que presente su dimisión la vicealcaldesa de la ciudad, Teresa Fernández. Hay que recordar que desde el mes pasado se conoce que la vicealcaldesa de Izquierda Unida deberá ir a juicio oral por un presunto delito de malversación de caudales públicos por utilizar un operario municipal y materiales del ayuntamiento para realizar unas obras en la fachada de su domicilio particular. Y terminamos con un par de apuntes de Parla y de Leganés. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y tanto en la estación de cercanías de Parla como en la Casa del Reloj de Leganés va a haber durante toda la mañana mesas informativas sobre cómo prevenir esta enfermedad.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te
Bonita canción, ¿verdad?, para este mediodía de miércoles ya, 4 de febrero. Seguimos aquí caminando por nuestra mañana, disfrutando de buena música y de temas que nos tocan de cerca y que nos tocan también la sensibilidad, sobre todo cuando se trata de ayudar a las personas que más nos necesitan. Vamos a irnos hasta el próximo 14 de febrero. Seguro que estás pensando, bueno, es el Día de los Enamorados, ¿no? Bueno, pues además de ser el Día de los Enamorados, el 14 de febrero tenemos una cita con la solidaridad. La ONG Banco Farmacéutico pretende recoger alrededor de 8.000 fármacos en toda la Comunidad de Madrid. Medicinas que posteriormente se van a repartir entre las personas más necesitadas de la región, como personas sin techo, drogodependientes, enfermos psíquicos, familias con niños a su cargo. Para conseguir este objetivo, desde Banco Farmacéutico han hecho un llamamiento. Necesitan voluntarios para que el próximo 14 de febrero, desde las farmacias de Madrid, inviten a los ciudadanos a que compremos medicamentos para posteriormente donarlos. Valentín de Grado es vicepresidente de la ONG y está aquí con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo nace la campaña? Porque esto ya no es el primer año que no, se realiza.
Es la octava jornada de recogida. Y cada año vamos creciendo. Crecemos en farmacias, crecemos en necesidad, sobre todo.
¿Cuáles son las necesidades básicas que pretenden cubrirse? Las necesidades reales que nos encontramos en la calle, que a lo mejor a nosotros, que vamos siempre tan alocados, tan estresados, tan con nuestras cosas en la cabeza, nos pasan inadvertidas.
Pues nosotros lo que hacemos es colaborar con entidades asistenciales que son las que nos facilitan sus listados de necesidad. Queremos que nada se desperdicie. O sea, no es que la gente vaya a la farmacia y compre, como en otras campañas, aquello que le parece bien o que puede comprar, sino algo concreto, algo que una entidad asistencial nos ha pedido. ¿Qué es lo que más nos piden? Pues nos piden analgésicos, nos piden antigripales, nos piden productos para la tos, nos piden productos para las molestias de garganta. Son medicamentos normalmente sencillos, pero que si tienen que hacer frente a ellos, esos recursos que tienen que dedicar a esto los pueden dedicar a abonar otros medicamentos mucho más complejos que muchas veces requieren receta médica.
Uh-huh. ¿Estáis buscando voluntarios?
Estamos buscando voluntarios.
¿Cuál sería su función y cuál es el perfil del voluntario para la ONG de farmacéuticos?
Bueno, el perfil del voluntario es cualquier persona que se sienta solidario. Después de la jornada de recogida de medicamentos, los voluntarios que quieren vienen a tomarse un algo con nosotros, una pizza, porque no da para más. Y luego charlamos. El año pasado hubo una chica que me dejó impresionado. Dije, ¿qué te ha parecido? Dice, pues yo venía a dar y lo que me ha llenado ha sido darme. Ese es el perfil que buscamos, gente que se quiera dar a sí misma.
Para ser voluntario, ¿qué hay que hacer, Valentín?
Pues inscribirse en nuestra página web, www.bancofarmacéutico.es. Ahí aparece una pestaña, quiere colaborar como voluntario, se apunta y nosotros nos ponemos en contacto con él.
La colecta es nacional. El año pasado se recogieron 22.000 medicamentos en 450 farmacias del país. Este año esperáis llegar a los 35.000 fármacos. ¿Cómo es la jornada de colecta? ¿Cómo será el próximo 14 de febrero?
Bueno, pues estar nuestros voluntarios en las farmacias que colaboran con nosotros. Este año en España 500, en Madrid 118. Y esos voluntarios lo que hacen es proponerle al cliente habitual de la farmacia, la persona que va a comprar su analgésico, su medicina para él, decirle, oiga, además de esto que usted necesita para usted, ¿compraría algo de esta lista para alguien que no lo puede pagar?
Como decíamos, son necesidades que nos pasan inadvertidas y que están ahí. Y que alguien pues tiene que hacer una llamada de atención y decir, bueno, pues a lo mejor por 2, 3, 4 euros más.
Y 86 céntimos.
Y también 86 céntimos. Yo es que tiraba por lo alto. Bueno, pues esperamos que la colecta sea todo un éxito. Sea el próximo 14 de febrero. Estamos en ese periodo de captación de voluntarios. Recordamos que la ONG Banco Farmacéutico te está buscando. Si estás interesado, te puedes poner en contacto con ellos. Vamos a recordar como Valentín.
Pues en nuestra página web, www.bancofarmacéutico.es. Pinchar en la pestaña voluntarios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Bueno, pues esta música nos ayuda a viajar en el tiempo y casi en el espacio, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora hasta la Biblioteca Nacional de España. Esta mañana acaba de presentar la primera gran exposición del año, Quijote Coleccionismo Cervantino, en la Biblioteca Nacional de España, del doctor Tebusen al Fondo Sedó. Un recorrido por piezas únicas para ayudar a comprender cómo Miguel de Cervantes y su obra siguen siendo admirados en todo el mundo y siguen despertando tanto interés. Es una de las grandes exposiciones que ha programado dentro de este año que se conmemora el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y que ha organizado la Biblioteca Nacional y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Se va a poder contemplar desde el próximo viernes hasta el 3 de mayo. Así que fíjate si tienes toda la primavera por delante para acercarte en algún momento. La muestra está comisariada por el catedrático de Filología Románica, José Manuel Lucía Mejías, que está aquí con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Además, gracias por el esfuerzo, porque la presentación ha sido esta mañana.
Sí, salió corriendo y aquí, pero bueno, estamos cerquita, la verdad que está bien.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué coleccionismo cervantino del doctor Theobussen al Fondo Sedó?
Bueno, pues esta exposición que queremos y que hace la Biblioteca Nacional precisamente para celebrar los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, queríamos rendir un homenaje a los coleccionistas, a todas esas personas anónimas o conocidos un poco dentro del mundo, pero realmente fuera, que han dedicado pasión, dinero, su tiempo a atesorar estos ejemplares del Quijote, piezas únicas, que en muchos casos han terminado luego en las instituciones públicas y es lo que hace, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional de España sea el fondo cervantino más grande del mundo.
Claro, mira, la semana pasada estábamos en lo que es la réplica de la casa natal de Cervantes en Alcalá, como todavía estamos ahí muy pendientes, claro, de lo que está ocurriendo en el convento de las Trinitarias, de si aparecen o no los restos de Cervantes. Nos comentaban también que tenían ejemplares del Quijote muy curiosos, pero claro, estamos ante la Biblioteca Nacional. Contra eso no se puede competir. Por ejemplo, ¿qué ejemplares nos podemos encontrar del Quijote que nos vayan a fascinar y que no nos hagamos una idea de la época en la que están hechas, de las ilustraciones que tienen, el valor que conlleva?
Bueno, pues yo creo que en la exposición va a ser, y hemos querido también jugar con eso, sorprender al visitante, hacer algo nuevo. Por ejemplo, la idea un poquito es, como te decía, ese homenaje al cervantófilo, al coleccionista, pero también intentar meternos en su corazón, es decir, intentar explicar qué es lo que le gustaría tener en su colección a un coleccionista. Claro, empezamos, lo primero, tenemos un ejemplar de todas las ediciones, un ejemplar de la primera edición de todas las obras de Cervantes. Entonces, claro, un lujo en un momento dado de tener no solamente del Quijote, sino de la Galatea, las novelas, el viaje del Parnaso, las comedias, el Persil, es la segunda parte del Quijote, ¿no? Pero en la Biblioteca Nacional hay también uno de los 5 autógrafos de Cervantes. Solamente hay 5 en el mundo y uno está en la Biblioteca Nacional. Entonces, poder también observar cómo escribía Cervantes, es un pequeño texto de 1592, bueno, con su propia letra, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ver esas curiosidades o una cosa que es la primera vez, unas piezas la primera vez que se exponen, que son manuscritos de la obra del Quijote hechos en el siglo XX. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay gente que se ha dedicado a hacer grandiosos manuscritos o manuscritos casi como la uña de la mano para precisamente también que llegara a los coleccionistas y gracias a ellos han llegado a la Biblioteca Nacional.
Bueno, pues los oyentes no nos pueden ver, pero se lo voy a contar yo. Y es que estoy observando a nuestro invitado y está emocionado hablando de la figura de Cervantes. Se ve que le encanta. Y precisamente como apasionado de la figura de Cervantes y de su obra, ¿cuáles son esos ingredientes que siguen despertando tanto interés acerca de este escritor y de toda esa obra que nos ha legado?
Pues la verdad es que, bueno, no sé si es un misterio.
Es que han pasado muchos